¿Has visto el abanico de colores que lleva Juan Carlos?
Elegantísimo.
Es verdad. Es muy
el abanico
elegante.
De Lady Windermere.
¿De quién?
Es una obra de Oscar Wilde.
Ah, sí.
Maravillosa, por cierto.
Pero en la puesta en escena que vamos a hacer, también lo llevará Lady Macbeth.
Ah, fenomenal, me parece muy bien.
Vale. De los pantalones de Carlos de Matesán no hacemos ningún comentario, ¿no?
El que se viste de verde, por guapo se tiene.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, Luis Alberto de Cuenca.
Muy buenas noches, Juan Pablo.
Bienvenido al Club de los Miércoles, este tu programa desde hace ya años.
Yo sí, creo señor. Que
estamos en la octava temporada de esta sección. De
una barbaridad. Una pasa barbaridad. El tiempo que es una barbaridad.
Una barbaridad. Buenas noches, Juan Carlos Pérez de la Fuente, me pasa la vida ensayando.
Buenas noches, Juan Pablo.
Buenas noches, Carlos de Matesanz, ¿cómo estás?
Verde y, por supuesto, guapo.
¿Qué tal, Ramón García Pellegrín?
Ni verde ni guapo.
Por cierto, vamos, tenemos una comunicación con el exterior que decían antes en la radio. Ojo que es conferencia, hablemos poco porque...
Porque sube
decían,
la factura.
Como decían los años de los teléfonos de Baquelita.
Pero está cerca, hombre.
Es conferencia, ¿eh? José Luis García, director, ¿cómo estás? Buenas noches.
Se llamaba aviso de conferencia.
Aviso de conferencia.
Sí. ¿Y tú qué tal estás? Me han dicho que ya estás entrenando los 400 vallas.
Más o menos, sí. He soltado las muletas y ya, sí. Y ya voy saltando.
Sí, sí, sí.
Los volardos, voy saltando los volardos. Tú estás bien, director, que has estado un poco pachucho, ¿no?
Sí, estoy ya mejor.
Sí.
Una infección de esas que te vienen de repente y que sí. No sabes por qué. Pero bueno, ya estoy mejor.
Estás mejor.
Estoy recuperándome.
Tú espérate a que yo vuelva a ser director del Español.
Sí.
Para caer. Porque sí. Caeremos un día todos, Juan Pablo. Caeremos un día. Y hay que preparar ese momento.
Sí. ¿Caer qué significa?
Pues eso que estamos pensando todos. Decir adiós,
ya,
pasar
ya
a otro. Pero escucha...
Que es está que, de veraneo es que, el director, déjale tranquilo.
Pero eso no tiene que ver las
Acaba
cosas...
Acaba de salir de una infección, hombre.
Pero... Yo, por ejemplo, a mí no me gustan nada las cosas sencillas, ¿no? Quiero que cuando llegue ese momento, el escenario que me acoja... sea barroco, que recuerde un poco al auto sacramental.
Bien, y todo esto...
Por... Es que no me estaba dando cuenta.
Ah, ¿no te dabas cuenta de lo que...? Hablamos del cine.
Sí, sí, está claro, hablando claro. De eso, director.
Del Palmar
hablando
de Troya.
De Palmar.
Pero
no,
perdona,
así se pone
si tú has estrenado en el Español
de Ultimar.
Es que
se interesa por
restos vayan al Español.
Claro, se interesa por ti hablando de Palmar, o sea,
sí,
es impresionante. Yo
no,
tampoco.
Hombre, no. Ni el Español ni nada, olvídate.
Estás enfermo, llevas 3 semanas sin venir. Pues hay que pensar esas cosas.
Pero ya que está el director, Ramón, que le querías preguntar.
Oye, pero bueno,
de cine. Ya que está el director, aprovecha, hablemos de cine con coherencia.
Hombre, yo creo que podemos hablar de dos actores que hoy representan la cara y la cruz de la profesión. Por un lado, Antonio Banderas, natural además de Málaga, donde se encuentra José Luis García, galardonado ayer con el Premio Nacional de Cine, otorgado por el Ministerio de Cultura por su extraordinaria trayectoria, su compromiso con el séptimo arte y por abrir camino en Hollywood a otros actores y actrices españoles. Y también nos podemos interesar hoy pues por la cruz, por Luis Merlo, que ha sido ingresado de urgencias la pasada madrugada en un hospital del norte de Madrid, con pronóstico reservado. No se sabe mucho, la verdad es que hay bastante hermetismo, pero sí que parece preocupante, parece que puede ser algo bastante serio. José Luis, tú además dirigiste muchísimo al padre de Luis Merlo, a Carlos Larrañaga, ¿no?
Sí, pero de lo de Luis Merlo me entero ahora mismo, en este mismo instante, porque no sabía nada. En cuanto a lo otro, sí, porque ya lo sabía. Me parece una idea extraordinaria dar un premio nacional a alguien que es una figura internacional. O sea, que en este asunto yo creo que han hilado muy bien, porque...
Es tan bueno, José Luis.
¿Eh?
Es buen actor.
Hombre, y sobre todo, como dicen ahí, por el reconocimiento a su labor... En cuanto a que es un tipo que ha ido a Estados Unidos solo, sin conocer el inglés un poco más de haber estudiado en Mangol, y que de repente ha buscado un hueco, ha entrado en ese lugar que es muy difícil de eso, y es una puerta abierta para que hayan ido luego después detrás de él muchos actores y actrices españolas. Y luego, además de eso, no solo ha sido un actor que puede gustar más o menos. A mí me parece un actor estupendo, pero es que además ha sido un hombre con una gran preocupación por la cultura, ha dirigido también, acordémonos de la película de los ingleses, es decir, que ya ha producido, que no estás hablando solo de una persona en ese aspecto. Yo creo que sí, que es merecido, como fue merecido el Goya a su carrera, donde hizo probablemente el discurso más bonito que se ha hecho en los Goyas,
sí,
donde
señor.
Hablaba...
Sí.
Fantástico.
Sí, sí. Entonces, me parece muy bien. Ahora estoy un poco con el shock de lo de... Es que no sabía nada de lo de Luis Merlo. Me entero y no tengo ni idea. Sí,
¿qué crees de tú, Juan Carlos, de los
pues
dos?
Pues quería decir de Luis Merlo que estamos todos preocupados porque
sobre todo es actor de teatro.
Luis es de teatro. Luis es un animal de teatro. Luis es posiblemente uno de los mejores actores de teatro que tenemos, ¿eh? Que por eso el cine se ha prodigado poco, ¿no? O sea, que estamos todos preocupados y si alguien de su entorno pues puede decir algo porque ha aparecido la noticia y no sabemos más. Por otro lado, merecidísimo el Premio Nacional de Cine a Antonio Banderas. Pero yo diría algo, que todo lo que le queda muchísimo a Antonio por hacer en cine y en teatro, espero, está por venir. Está envejeciendo muy bien.
Ah, sí.
Perdona, es que pasar de galán a hacer personajes de enjundia donde ya si eres guapo o no es lo de menos, ¿me entiendes? O sea, y lo digo así de claro porque la palabra envejecer no hay que tenerle miedo, ¿no? Antonio tiene muchos días de gloria en el cine y en el teatro.
Por cierto, José Luis, antes de darte las gracias por estar este ratito con nosotros, interrumpiendo tu veraneo, cumple 75 años Harrison Ford. Aparte de felicitarle, ¿quieres decir algo de él?
Hombre, fíjate tú también, es que estáis hoy con nombres verdaderamente ilustre. Harrison Ford, fíjate lo que supone, es el tipo que nos en aquella saga lejana que nos llegó de una lejana galaxia, fíjate lo que era el tipo este, la transmisión de que nos hizo de simpatía y de épica, pero luego es el mismo tipo que hemos visto en Blade Runner, o sea, que haciendo el detective policía enamorado de la chica replicante, donde ya no sabes ni siquiera si él mismo es un replicante. Harrison Ford tiene un recorrido tremendo, ¿no? Un chico que se dedicó a esto casi casualmente, porque trabajaba, era como un artesano, era como carpintero, y lo descubrió muy bien Lucas, y luego Spielberg, y bueno, imagínate, Indiana Jones, es Indiana Jones. O sea, que cuando haces un recorrido sobre Harrison Ford, estás haciendo un recorrido sobre el cine americano de los últimos 40 años.
Sí, te ibas a decir, Luis Alberto.
Iba a decir solamente que Banderas hizo también del Zorro, de modo que todos esos papeles maravillosos de Harrison Ford también se ven correspondidos por ese enmascarado maravilloso que es el Zorro, y que luego lo que hizo fue influir tanto en José Mallorquí para que creara el Coyote.
Sí.
De modo que quiero también recalcar que hizo un Zorro estupendo Antonio Banderas.
José Luis García, que te recuperes y te seguiremos llamando a tu lugar de veraneo si nos dejas de vez en cuando.
Sí, oye, ¿y tú qué? Bueno, pero no intentes ya batir el récord, ¿eh?
¿No de qué?
No, de los cuatro vallas.
No te preocupes. Voy despacito, director. Cuídate mucho, ¿eh?
Vale, gracias.
Un abrazo.
Adiós,
adiós, José Luis.
Adiós.
Un abrazo.
Oye, de Matesanz, ya que estás aquí y has venido, ¿quieres hablar de un director de orquesta?
Pues sí.
¿Quieres hacer crónica política tú ahora?
Un director que tiene un apellido que no suena nada político, David Azagra, pero que ese es su nombre artístico. Su verdadero nombre es David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, que
el secretario general del PSOE.
Efectivamente, ha aparecido como coordinador de actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz y, claro, era inevitable que al aparecer en un cargo público se hiciese todo tipo de conjeturas.
Un cargo que no existía antes, además, ¿no?
No, pero sí que hay que decir que David Azagra, con quien curiosamente yo trabajé un tiempo, y me presentó a su hermano. Pero esto debió de ser como en 2009, me lo presentó y yo no guardo ni memoria de la cara del hermano de David Azagra.
No dejó huella en ti, entonces. Pedro Sánchez, pues, Pérez Castejón, ¿es, no?
Sí, eso, Pérez Castejón. Y él estaba ya coordinando actividades, con lo cual, digamos que es una propuesta lógica para ese puesto. Se han presentado como otras 10 personas, ha habido mucho revuelo porque los extremeños ya sabemos cómo son, cuando viene gente de fuera esto hiere un poco su sensibilidad.
Te falta un dato que te voy a...
Dáselo con contundencia. Sí.
¿Quién es el padre de Pedro Sánchez y de este, cómo se dice?
David Azagra.
David Azagra. David Sánchez, alias David Azagra.
No. El padre de Pedro Sánchez.
¿Y de su hermano?
Y de su hermano.
Claro. El que es que el nombre artístico es Azagra.
Claro, bueno, pues...
Fue el gerente del INAEM.
durante muchísimos, todos los años.
INAEM, 13, Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la música.
Yo lo conocí, un hombre imponente, imponente. Quiero decir que, si mal no recuerdo, era un concurso público.
No era un concurso público en el sentido oposición.
¿Quién gobierna en Extremadura?
Bueno, en la comunidad gobierna un susanista.
Claro, que cada vez
está en la dirección desde Sánchez.
Claro, todo cuadra, querido mío. Pero si fuera Pérez de la Fuente, dirían que es del PP.
Ah, ahora, seguro.
También te voy a decir que de los que se presentaron, el hermano de Pedro Sánchez tenía un currículum tan bueno como los mejores. Otra cosa
Pero claro, lo que pasa es que a mí quien me sacó los pies del tiesto fue el PSOE.
Por cierto, que has estado esta mañana en la concentración de la Plaza de la Villa en memoria de Miguel Ángel Blanco.
Sí, porque me lo pedía el cuerpo. Dos cosas. La primera es que no quería que me vieran cerca de los políticos porque no iba a hacerme ninguna foto.
Sí.
Yo creo que era un día es un día muy importante hoy para los españoles que tenemos memoria. Si alguno lo ha perdido, y yo tengo la sensación de mirando la cara hoy a algunos políticos, dices, qué triste que aquel espíritu, aquel día, terrible, terrible día. Sin embargo, había algo positivo, y es que todos los españoles pusimos el barco de España mirando, dijimos quién eran los malos y quién eran los buenos, y que hayan pasado 20 años.
¿Dónde estabas tú?
Dirigía el Centro Dramático Nacional.
Por eso.
Y representábamos en el Teatro María Guerrero Slaves de Tony Kushner.
Que fuimos a ver
Jorge Lavelli, unos portadores impresionantes. Y sí. Nadie les pedía a los actores que antes de empezar la representación, ahí estaba Otegi, ahí estaba Blanca Portillo, Héctor Colomé, que quería decir unas palabras. Y ya no sigo porque, claro, y se puso el teatro en pie porque estábamos en las horas esas...
En las que estaba secuestrado.
En las que estaba secuestrado.
¿Tú estabas en el gobierno?
Yo estaba en la Biblioteca Nacional, no en el gobierno, no. Estaba director general de la Biblioteca Nacional, pero no es puesto de gobierno. En cualquier caso, sí, lo recuerdo nítidamente, hice una tercera. Fue un panorama de ABC, no fue una tercera, al día siguiente del asesinato de Miguel Ángel. La verdad es que lo que es triste, sobre todo, es que el espíritu de Ermua se esté agostando, claro. Eso, y si esté desapareciendo, eso es una tristeza tremenda, me da mucha pena.
¿De dónde te han llamado para celebrar los 40 años de la Constitución?
De las Cortes.
¿Te han llamado? Claro, sí, es que el año que viene hace 40 años la Constitución.
De verdad, y tenemos una responsabilidad única, ¿eh? Porque todo lo que está pasando, 40 años son muchos años. Nuevas generaciones han llegado y hemos perdido muchas cosas en el camino, la ilusión sobre todo. Es la hora de recuperarla. Y si puedo colaborar, que quiero que sí, desde esa parte que yo controlo más, que es el teatro, ¿no? Porque el teatro hace falta que llegue a muchos sitios, a las escuelas, allí donde se están formando las chicas y los chicos, y les tenemos que contar que ese paso de la dictadura a la democracia, a la libertad, fue difícil, pero no imposible, y que lo hicimos, y mucha gente se tuvo que sentar en la misma mesa cuando años atrás jamás hubiéramos pensado que se iban a sentar.
Se hizo muy bien,
y cuando haces, de verdad, yo he hecho un diario, día a día, lo que sucedió en esos 365 días, y llegas a tener estrés, porque a lo que se tuvo que enfrentar ese gobierno, muertes, huelgas, es que estaba la sociedad española, estaba una sensación como de locura, ¿no?
De efervescencia, ¿no?
Exacto. Y conseguimos, contra viento y marea, sacar adelante esa Constitución.
¿Qué nos queda en el orden del día, secretario del Club de los Miércoles?
Luis Alberto, yo no sé si a ti te parece surrealista o no lo que está ocurriendo con Pilar Abel, que es esa mujer que asegura ser hija biológica de Salvador Dalí y que ayer mismo se sometía aquí, en Madrid, en el Instituto de Ciencias de Toxicología y de Ciencias Forenses, a la extracción de ADN, de una muestra de su saliva.
A ver si es hija auténtica de Dalí.
Para cotejarlo con el material que se tome cuando se exhuma el cadáver de...
muestras de su ADN.
Efectivamente.
Salvador. Hombre, a mí me parece que todo lo que se relaciona con Dalí es surrealista. Riza el rizo del surrealismo más extremo.
¿Qué música le vas a poner a este día, Mate Sanz?
A este día, pues mira, yo la del recuerdo, mientras estos ilustres caballeros estaban en sus ilustres instituciones, yo estaba en las calles de Carabanchel el día en el que murió Miguel Ángel Blanco, y era una ciudad casi vacía porque todo el mundo se vino al centro, pero la gente que se quedó allí, me acuerdo mucho de los comerciantes, estaban a la puerta del comercio, como si hubiese una necesidad de todos y cada uno de los madrileños de estar en la calle, y por eso el hecho de que ahora, en justicia de todos aquellos madrileños que estuvieron en la calle aquel día, su representante máximo no haya estado a la altura de las circunstancias, me parece especialmente...
Hombre, es que en Madrid
se prolongó
y se amplificó mucho el espíritu de Ermua.
Sí, y
a ver, me falta por aquí de apuntar.
Dos cosas de la alcaldesa.
Estamos aquí amontonando.
De la alcaldesa la voy a desmontar porque en estas horas que ha repetido tanto que no ponía la pancarta, y lo que digo, estoy absolutamente de acuerdo que pusiesen, nada más llegar ella a la alcaldía, el nombre de una plaza
a Pedro Cerolo.
No se puso por los muertos del SIDA, se puso por Pedro Cerolo. Ya desmontado todo eso que ella dice, ¿me entiendes?
Entonces, es un valor simbólico.
Pero una cosa, se mueve entre la ideología y se supone que los sentimientos. No puede ser que una mujer que se ha dedicado toda la vida a ser juez, por esta pizca del final, se esté moviendo por la ideología, porque no me creo que los sentimientos suyos, a no ser que, en mi pueblo dicen, tú tienes pelos en el corazón. Yo espero que no lo tenga. Voy a decir una cosa de un actor que se ha ido en silencio.
Venga,
un grandísimo actor.
Corre.
Si alguien tiene duda, que lo toque en Wikipedia. Se ha ido Miguel Palenzuela, un actor de teatro, de televisión de toda la vida, en silencio, despacio, y casi nadie lo ha recogido. Ahí queda.
Efemérides, ¿quién habría cumplido 113 años, Luis Alberto?
Pablo Neruda.
Venga.
Traigo un facsímil de sus 20 poemas de amor y una canción desesperada de la primera edición del año 24. No tenía 20 años todavía Neruda cuando se publicó. Y voy a leer algunas estrofas que luego corrigió en la segunda edición mucho, por cierto, pero que son muy bonitas, incluso en la primera.
Pues venga, dale.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.
Que tengas una estupenda semana. Adiós, Luis Alberto de Cuenca.
Adiós,
gracias,
querido amigo.
Adiós, Carlos de Matesanz. Te espero el viernes en el Tiempo Clásico de la Linterna.
Hasta el viernes.
Adiós, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Adiós, piernas. Piernas te ha llamado el otro.
El otro García. Bonito abanico llevas, anda. Hasta luego, Ramón García Peregrino.
Hasta pronto.
Hay un mensaje de Mutua Madrileña ahora mismo en la Linterna, en la cadena COPE con Belén.
Siempre te quedas sin datos en el móvil en vacaciones y encima van y te suben el precio del seguro y piensas, ¿pero por qué a mí? Si yo soy buen conductor. Por eso, cada día más y más gente se va a la Mutua. Si te suben el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
A las 10:09 en Canarias, en la Linterna Noticias.
Colmenarejo. La Linterna. COPE. Estar informado.